cada domingo mientras estoy manejando hacia la iglesia, paso por diferentes otras iglesias, Iglesia de Cristo, Iglesia Luterana, Iglesia Metodista, y estoy siempre orando por estas iglesias. Después voy a comer con algunos de los pastores en de una manera regular. En la primera iglesia en Belton y después también en Tempo. Estoy siempre orando por ellos y por sus ministerios, y los domingos oro por nuestra iglesia. Este día, cerca de el tiempo que estamos aquí y por el frío, estoy orando por el calentamiento global, porque estamos tal vez pensando y confundidos con lo que está pasando. Lo último que necesito es más frío aquí esta mañana. Juan capítulo 3. Tuve el trabajo de mirar los pasajes más familiares y se los quisiera decir a ustedes, pero no puedo hacerlo, Padre. Esta mañana miramos un pasaje tan familiar que todos muchas veces hemos visto en alguna vez, Señor. Juan 3:16 lo hemos memorizado, Señor, desde que éramos niños. Espíritu de nuestro Dios, trae a nosotros este mensaje. Toma las palabras de la Escritura, Señor, y tráela a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El resumen es impresivo. Impresivo. Él era una persona no que seguía la ley, pero un maestro de teología el día de hoy. También era parte del Sanedrín. El Sanedrín había muchas personas que eran elegidas, que interpretaban la ley y después la interpretaban. Y la estaban en el trabajo de que se llevara a cabo, así como el lugar de la Suprema Corte y lo importante que era en la historia. Él era un fariseo, tenía una maestría, un doctorado y también interpretaba la ley. Se aseguraba de que la ley era seguida en Israel. También era un profesor, no solamente un cualquier profesor, pero vamos a mirar en unos minutos que era el profesor de la ley. Su resumen era impresivo. Era una persona que estaba equipada para que cualquier persona en ese tiempo, él podía siempre mover cualquier conocimiento. Era una persona que se profesaba que si ibas a conocer a Nicodemo, era una persona que tal vez él tenía un lugar donde mirar las carreras de camellos allí en Jerusalén. De la manera como él veía, tenía un trabajo impresionante, pero era un poco despreciativo. Él sabía que no tenía algo que él quería. Él tenía todo, pero en realidad no era suficiente. Y una de las maneras que viene en este tiempo a Jerusalén en la noche es significante. Él estaba viendo la manera como venía, y esas son dos palabras que le traen a algo de significado, que estaba lejos en la noche, y someto a ti todo lo que soy. Él vino no simplemente por curiosidad, no por otros, pero él vino por él mismo, no solamente por una corporación, por el Sanedrín. Y no estamos seguros que lo que Dios tenía ahí, pero solamente puedo especular. Él decía que conocía las señales de Dios, pero por ser parte de este grupo tal vez estaba en el templo, y algunos días antes de que Jesús estaba ahí moviendo las mesas y tirando todo, él estaba cerca, y en todas estas cosas impresionantes y todas estas estatutos, él viene aquí a un hombre galileo para preguntar y para tener respuestas. Toda la gente veía, pero algo le molestaba a él. Por eso vino en la noche. Él sabía que tenía todo para perder, pero no sabía si hubiera algo para ganar siguiendo a Jesús y esperando respuestas. Él sabía que tenía su privilegio y prestigio. todo lo que era importante para él podría caer. Si ese maestro de Israel, miembro del Sanedrín y un fariseo, recibiera y viera a Jesús y miraba alrededor en la oscuridad y venía. Tal vez era cuando Jesús gritaba que quitaría la casa de su padre, que las mesas revolvería, pero ¿quién era él para estar ahí con nosotros? Todos estaban haciendo apuestas y estaban contentos, pero había algo que le molestaba, algo que él miraba en los trabajos de Cristo y en su palabra, que le costaba y le atrajo para ir a buscar a Jesús. Quiero que veas y que se den cuenta por un momento esto. El dilema que él tenía era que él está en un lugar difícil y apuesta todo lo que tiene. Si miramos el versículo primero, dice, había un hombre de los fariseos que se le llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Esta es la persona que estaba seguro de que todos obedecían el sábado. ¿Recuerdan? Había 614 personas y todos tenían que estar seguros de que todos seguían. Él conocía la ley, amaba la ley y guardaba la ley. No había problema con eso, de que si por instancia si tenían que guardar las cosas santas y hacían cosas, por ejemplo, que no podían mover una silla de abajo de una mesa, porque al estirarla harías un pozo. Entonces era algo un poco raro de que lo que ellos seguían. Una mujer no podía verse al espejo en el sábado. ¿Y se acuerdan por qué? Porque si mirabas un cabello gris, entonces podía ser tentada para sacártelo, y eso se llamaba trabajo. Podías lavarte la boca con vinagre, pero no podías tomar vinagre, porque eso era trabajo. Y tenían todas estas cosas en la pared de que Dios y ellos deberían estar obedeciendo y deberían observarlo. Y eso era para favor a Dios. Él era una persona moral, una persona buena, pero era una persona que estaba buscando respuestas y él viene a Jesús. Yo me hubiera gustado ver un video de cómo él está ahí. Aquí esta es una persona que es un escolar, líder de una nación, y va a ese cuarto buscando a Jesús. Claro que ellos sabían por qué estaba ahí, y mira alrededor y ve a los discípulos. Los discípulos estaban ahí, pero eran un poquito menos que él. Eran pescadores y algunos que atendían a los impuestos. ¿Y qué es lo que quiere él? Nicodemo viene y está ahí en ese cuarto y él busca a Jesús y le dice, Rabí, como en el versículo 2, Rabí. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y el término de Rabí es respeto. Tú eres mi maestro, maestro Rabí. Nosotros sabemos que vienes de Dios como maestro. Yo no sé si Nicodemo solamente está tirando estas palabras a Jesús, pero le dice, nosotros sabemos que hay algo diferente de ti, que vienes de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, solo que Dios esté con él. Tú estás haciendo cosas que nadie más puede hacer. Y estamos aquí, estamos en esta cosa de negocios, y Dios es tan grande en esto como las cosas de señales, y lo miramos una y otra vez en el Evangelio de Juan. Estos son los primeros señales. La primera vez se usó por tres veces. Juan dice, escribimos este Evangelio, y dice, la razón que escribí estas palabras es porque he visto estos señales y Jesús de que él es el Hijo de Dios. Y después no hay un error de que Jesús está diciendo que él es el Hijo de Dios. Y sobre todo el Evangelio de Juan, él nos enseña esto. Es por eso que enseñó y que escribí esto. Dice, sabemos que las palabras que tú hablas y los señales que tú haces, las palabras que haces, las cosas que haces vienen de Dios. En mi mente, Nicodemo tiene algo que está un poco admirado. Escuchó lo que pasaría en el templo. Y después dice, ¿por qué yo no he hecho esto? ¿Por qué no hice esto? Él tenía las credenciales para poder hacerlo, pero estaba entrenado para ello, pero él está haciendo algo que nunca nadie más ha hecho. Y cuando se trata acerca de Jesús, él dice, Rabí, vengo a ti. Tus palabras y tus trabajos te hacen ver, y en esas noches en las que no he dormido, está debatiendo entre Juan y lo que pasa. Y me imagino a Nicodemo que está ahí con estas cosas una y otra vez mirando esto. Tal vez él es el, no puede ser el Mesías. Entonces, imagínese a un juego de tenis. Nicodemos está ahí diciendo, tu palabra nos dice esto, ¿esperarías que Jesús, yo soy del sur de Nueva Orleans, donde las personas son hospitalarias y siempre traemos regalos de cada lugar a donde vamos y los traemos, vamos a las casas y somos hospitalarios, ¿esperarías a Jesús que le regresara la pelota a Nicodemo que ha servido? Estoy impresionado, he oído lo que has hecho. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús sirve algo de regreso a Nicodemo y lo hace a regresarse. No hay hospitalidad, no, ¿cómo pasaría esto? Él le ve a Nicodemo mientras está hablando en Juan 3, 3 y le dice, Nicodemo, te digo esto. De cierto te digo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bienvenido a la realidad, Nicodemo, este hombre con todas sus cosas, sus diplomas de conocimiento, conoce la ley, aplica la ley. Jesús simplemente tira todas estas cosas de regreso a él. Nicodemo, todo lo que has trabajado y lo que has intentado hacer, tú no lo tienes. Yo te digo que si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Creo que lo que dice es que Nicodemos, tu religión es futible. Esto es simplemente religión. Nicodemo, tienes mucha religión. Eres un hombre bueno, un hombre de Dios. Tus credenciales son impecables. Guardas la ley, conoces la ley. Pero Nicodemo, has hecho todas estas cosas maravillosas, pero Jesús le tira como una granada. Tus trabajos no trabajan. Tú estás tratando de hacer simplemente lo que puedes recibir. Nicodemo, tienes que empezar de nuevo. Estas palabras sorprenden a Nicodemo. ¿Cómo sé eso? Miren la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo es posible que pase esto? Es como los pechos de la semana pasada, el juego de fútbol. No esperábamos eso, ¿verdad que no? Yo tampoco lo esperaba. ¿Quiénes son estos hombres que están aquí? Jesús está volteando a Nicodemo, así como volteó las mesas en el templo, Nicodemo. Tu teología, todo lo que tienes, estás equivocado, Nicodemo. Hay algo de judaísmo nacional en el templo y todas las cosas que pasarían ahí, pero Jesús va directo al corazón de él, a las cosas teológicas y le dice, tienes un problema. El problema es que lo que tienes y lo que sabes no importa. Lo que importa no es algo externo, pero algo interno lo que importa. Hacer más, servir más, alabar más. No, eso es simplemente una transformación interior. Tienes que nacer una vez más. ¿Recuerdas de dónde viene esta palabra? Es algo que tenemos que regenerarnos a través de nuestro Dios. Nicodemo, tu religión es futible. Tienes que estar un poquito aturdido después de escuchar esto. He tenido toda mi vida, he gastado mi vida haciendo esto y ahora tú me dices que no sirve. Nicodemo, mira lo que dice en el segundo versículo. En el versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y hacerlo? No. Y cada mujer dice, amén. No es posible. Tal vez él tiene estas cosas y está pensando, ¿no podemos regresar al vientre de nuestra madre? Tal vez es algo simplemente físico, quizás no tiene algo de valor para él, pero no importa. Dice, no puedo regresar y empezar de nuevo, lo que algunos autores dicen. Nicodemo está ahí en un lugar y Jesucristo en otro lugar. Están haciendo diferencias. Nicodemo está ahí pensando en sus buenos trabajos, en su trabajo difícil, pero tú has trabajado difícil y fuerte, pero de nada te ha servido. Eso es algo como para personas aquí en América. Tenemos mucho, amontonamos, ¿verdad? Sí. Si alguien te va a dar algo y en realidad no tiene valor, si alguien te dice has ganado algo, entonces cuelgas el teléfono. Si te llega algo en el correo, tal vez yo ni siquiera lo abro, lo tiro a la basura, porque sabemos que si no trabajamos por ello, entonces no lo merecemos, no es de nosotros, es algo lógico y hay algo teológico ahí también. No es simplemente todo el trabajo y la respuesta de Jesús es esto, tus trabajos no trabajan y todo lo que haces no significa nada. No, Nicodemo, tú piensas que tienes un dilema porque todos esos trabajos haces, entonces no, tienes la futilidad de tu religión, Nicodemo. Tú simplemente piensas que debes de alabar y agradar a Dios y recibir el cielo. Muchos de nosotros estuvimos en iglesias donde llegábamos a reuniones y orábamos más y eras una buena persona, eras una persona religiosa, pero no conocías a Jesús. Eras religioso, pero no eras recto y viniste a Cristo. Y tengo curiosidad, he hecho esto en todos los servicios. Quisiera saber, ¿hay personas aquí que son religiosas o que fueron religiosas? Levanta tu mano. Yo diría que es por lo menos un tercio y lo he hecho en todos los servicios. Y así es a donde va Jesús. Ustedes son radicales y corruptos, pero no tienen nada que ver con esto. La confusión en el Antiguo Testamento y las personas que escriben y están estudiando es que Jesús dice, Nicodemo, en el versículo 5, te lo digo una y otra vez, que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Tu religión te puede reformar, pero simplemente yo te puedo transformar y para tener salvación. Tú puedes ser religioso, pero no eres recto. No puedes tener salvación. ¿Y qué es lo que haces? Él está ahí esperando los trabajos del Espíritu para que te haga diferente. Esto es el problema de lo que está pasando una y otra vez, ahí como si están jugando al tenis. Y dice, no me maravillo de todo esto que me estás diciendo, de que hay que nacer de la carne, entonces lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero miramos aquí todo esto, lo que Jesús está diciendo a Nicodemo. Eres como el viento, no puedes controlarlo, no puedes ganarlo, no puedes decirle a dónde va, él nada más viene, así es el Espíritu de Dios. Nicodemo no, él le dice, no es acerca de ti, es acerca de algo de redención. Alguien tiene que escuchar ese mensaje esta mañana porque pensamos que es acerca de nosotros, pensamos de alguna manera podemos tener la salvación porque hemos trabajado. A la mitad de mi familia, donde hay personas que pueden y piensan que pueden ser salvos, pero porque no han tenido ningún pecado mortal. Pero Jesús dice, tienes que tener el nacimiento físico puede tomar lugar. El bebé viene de ahí, dice, buen trabajo, has hecho buen trabajo saliendo de ahí. No, miremos a la mujer y le decimos, tú mereces una medalla. Tú diste a luz a este bebé, hubo mucho dolor. Y le damos a vemos ahí a la mujer y miramos al hombre, al padre también que está ahí desmayado a la orilla de la cama. Recuerdo cuando pasó esto con mi familia, casi no había comido en todo el día, estaba a punto de desmayarme. Sí, era algo débil. Pero ya pasó, pero miras a esto y piensas, la madre pagó el precio, no el bebé. El bebé solamente vino y respiró. No tiene muchas cosas que preocuparse, pero Jesús dice, no es esto lo que pasa aquí. El nacimiento es simplemente un pasaje, un evento, pero la madre es la que hace todo. Y dice, todo ya está hecho. Y él dice, yo lo he hecho también por ti, Nicodemo, deja de seguir tratando de tener las cosas que no puedes recibir, deja de tratar de seguir trabajando por algo que es un regalo para ti. Y mira a Nicodemo y le dice, tienes que nacer del espíritu, así como el bebé nace entre el agua, es algo que nos hace regenerar. ¿De qué se trata el agua aquí? Algunos dicen que nacer del agua significa acerca del bautismo, pero dicen tienes que ser bautizado para ser nuevo, para ser salvo, pero el bautismo en hechos es cuando viene después de algunos años. Y si no habláramos acerca del bautismo de Juan, el bautismo por arrepentimiento, no simplemente por ser creyentes, pero la iglesia no vino hasta después de algunos años. Segundo, déjame decirte, si el bautismo fuera necesario para la salvación, ¿no piensas que Jesucristo estaría bautizando también a mucha gente? Sí, si era necesario, yo no quiero hacer menos el bautismo y saber que Jesús es tu Salvador. Pero tenemos que salir de esas oscuridades. Si el bautismo fuera parte de la salvación, como un paquete, ¿no piensas que Jesús estaría haciéndolo? ¿Lo hubiera hecho? Después, en el capítulo 4, donde se nos dice también acerca de que cuando Jesús estaba bautizando a otras personas como Juan, pero entonces Jesús él mismo estaría bautizando, pero los discípulos lo hacían. Ellos bautizaban a cualquier persona, si Jesús lo estuviera haciendo, como si fuera parte de un paquete, entonces él estaría bautizando personas también. Entonces había agua ahí y teníamos que nacer del bautismo. Algunos dicen que es algo acerca de los fluidos del nacimiento. Tenemos que nacer una vez más del Espíritu. Puedo ver de dónde agarramos eso en la Escritura. Y algunas personas piensan tenemos que volver a nacer. Primero tengo que estar hablando acerca del concepto de la limpieza, de lavarnos. Y lo miramos en otras partes, en Tito. No sé si está allá. Terry, en Tito, capítulo 3, 5, dice esto. Nosotros somos salvos no simplemente por la rectitud de lo que hemos hecho, pero por el lavado de nosotros en el Espíritu Santo y renovarnos. Creo que sabemos acerca de Juan 3. Y debemos de entender todo esto. Nicodemo, ¿por qué estás sorprendido por esto? En el versículo 7 debemos de continuar hacia adelante. Nicodemo, ¿cómo puede pasar todo esto? En el versículo 9. ¿Y tú, el maestro de Israel, no entiendes esto? Él, el maestro de Israel, no cualquier maestro. en contraste con todos los maestros de Israel, te digo a ti, sabemos y hablamos con los que conocen, no con las personas que no conocen, porque el libro de Ezequiel también nos dice acerca de esto, de la transformación. Te daré un corazón en el espíritu en ti. Te quitaré el corazón de piedra y te pondré en mi espíritu. Entonces tendrás otras cosas diferentes. Tu corrupción de interna demanda que te necesitas tener una transformación radical. Miremos todo lo que viene a nosotros y después lo que vemos aquí es Cristo decir, agradezco todo lo que haces, pero no es suficiente. Y es lo que nos dice a nosotros. Nunca será suficiente. Tú no puedes orar suficiente, o dar suficiente, o venir suficientes veces para encontrar tu manera a Él, el camino a Él. No puedes trabajar por lo que solamente puedes recibir. Él nos dice y usa algo oscuro de una sección. Veamos en el versículo 14. Dice, así como se levanta la serpiente en esa tierra, como Moisés lo hace, así tendremos, si no le vemos, vida eterna. Jesús le dice, ¿te recuerdas cuando Moisés levantó la serpiente? Y Nicodemo recuerda y mira eso en su mente, la serpiente en el desierto. Y Nicodemo mira en ese capítulo, como sabemos, en el capítulo 24. Y pueden abrirlo una vez, se está refiriendo a algo que conocemos de la nación de Israel. Y esto es lo que pasa en Números 21. Y él dice que trajeron aquí del océano del mar para que ellos vieran y cuando continuaban. ¿Por qué nos trajiste aquí a Egipto para morir? No hay comida, no hay agua. Estamos aquí en estas comidas miserables todos los días. Yo creo que si yo tendría lo mismo todos los días, estaría enojado y molesto. Pero ¿por qué levanta esta serpiente para la gente les pique y mueran? Tenemos aquí algo como que una calcomanía atrás de nuestros carros donde dice que dejemos de tener calentamiento global. Pero la gente llama a Moisés porque tenían pecado, porque estaban hablando cosas en contra de Dios y querían interceder. Moisés podía interceder y tenía esa serpiente ahí en su en ese garrocha o palo para que la vieran. Y la serpiente mordía a cualquier persona, entonces ellos le veían y seguían limpios y estaban llamándole a la serpiente como algo que es un artefacto para alabar a Dios. Y Jesús dice, bueno, Nicodemo, esto es lo que quiero que sepas. Has sido mordido por una serpiente y vas a morir. Pero para un fariseo y miembro del Sanedrín, eso no pasaría. Yo estoy relacionado con Abraham y quiero que tú continúes que eres un fariseo de fariseos. Y tengo mucho pecado y quiero la salvación de Jesús. Nicodemo ha sido mordido por la serpiente y voy a poner esta serpiente ahí y vamos a ver a Jesús en la cruz. Nicodemo, cualquier cosa que tú creas tendrá vida eterna. Y Nicodemo, todo tu trabajo es en vano. No puedes comprar o ganar cualquier cosa de esa manera. Algún día vas a mirarme ahí, a esa serpiente, y vas a pensar, Nicodemo, no vas a entrar en el reino del cielo. Nicodemo estaba muy triste de una manera honda. Vino Jesús para que él le moviera de una manera diferente, pero es ofreciéndole la salvación. Ofrecer es una cosa que todos conocemos Juan 3:16, decimos porque Dios amó tanto al mundo que vino a Él para que todos los que Él crean no se pierdan, pero que tengan vida eterna. Hola Nicodemo, te doy gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que conoces, lo que sabes, pero Nicodemo, tú tienes que creer en el Hijo. Y Nicodemo, él no vino al mundo para apreciar el mundo, para salvar al mundo. Nicodemo, si tú no crees esto, serás juzgado a ti mismo. Pero quiero que sepas que aquí está algo que te estoy ofreciendo. Y el ofrecimiento es que te amo tanto. Y si tú crees en mí, tendrás vida eterna. Juan, capítulo 20. Si tú crees que Jesús es el Cristo, tendrás la vida eterna. Y no dice que cualquiera que gane o que se merezca esto, tendrá vida eterna. Juan está hablando acerca de esto. Desde la primera semana yo les recordé en esta serie que si sabemos que no somos salvos por lo que hacemos, por lo que Él ha hecho, no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Yo puedo decirte todo el día que yo creo que este asiento me sostendrá. Puedo decirte que estaba pintado gris o café, pero lo pintamos de negro. Lo levanté y quise ver quién lo había hecho y veo que hay ahí una etiqueta con un nombre y no sé si alguien está aquí, pero yo creo que este asiento me sostendrá. Creer en el Evangelio de Juan es así. Yo peso más de 200 libras, pero esto me sostiene. Creer no es simplemente algo que es lógico tratar de ganar algo en estos asientos. Es decir, yo sé quién es Él y le creo. Somos salvos no por lo que hacemos, pero por lo que creemos. Uno de mis favoritos autores habla acerca de que cuando su abuelo murió, él era muy joven, muy niño, y le dice, y mi abuelo colección era tener un árbol de conocimiento. Piensa en eso por un segundo. No puedes tomarlo, lo puedes ver, pero no puedes tomarlo. Y él dice, hubo un día en que los abuelos estaban visitando con sus padres afuera y él tenía 6 años y él estaba mirando a los fósiles y hice lo que yo sabía que no debía hacer y le toqué y lo pondré de regreso en la caja. Y lo tomé, y tomé uno, y el segundo, y tomé el cuarto, y se me cayó, y se hizo pedazos. Estaba siendo culpable yo de algo. Y estaba muy asustado. He hecho lo que no debía de haber hecho. He roto lo que se me ha dicho que no haga. Y estoy ahí llorando, no puedo decirle a mi abuelo lo que he hecho. Y caminamos ahí a este estudio y mi abuelo dice, hay una situación que estoy no preparado. Después de ver esta situación, él me dio un abrazo, no me regañó, pero me dijo al oído, tú eres mucho más valuable para mí que esa cosa. No dijo ninguna otra palabra. Ni yo tampoco, no lo merecía. Merecía lo opuesto. Entonces mi abuelo murió después de algunos años. Y miré de regreso a cuando me pasó esa situación. Y pensé, eso es lo que la Escritura significa. Mientras hemos sido aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. pero el abuelo ejercitó gracia para el nieto. Entonces quiero concluir al grupo de alabanza, por favor, vengan al frente. Juan capítulo 19, si buscas en tu Biblia. Nicodemo viene en la noche a buscar a Jesús, porque está temeroso de que se le vea. Si alguien lo mira, él sabe que él pierde su prestigio y su poder. Y Cristo está ahí en la cruz. La crucifixión está tomando lugar. En el versículo 38, después dice, después de estas cosas, él está ahí y secretamente buscándole, buscando un permiso, quiere embalmar su cuerpo. Y dice que el cuerpo estaba todavía en la cruz. Versículo 39. Nicodemo. Nicodemo. Miren lo que dice. Él primeramente vino a él en la noche. Se escondió en las oscuridades, pero después vino para buscarle en la cruz y le dice, soy todo. El Sanedrín no importó, las cosas que conocía no importó, lo que yo enseñaba no importó. Tengo que honrar a Jesús. Y él y Joseph de Arimatía bajaron el cuerpo y le embalmaron. Y después lo pusieron en la tumba del jardín. Después salir de la oscuridad a la luz, dos grupos de personas el día de hoy. Ellos los que son personas morales, buenas, que conocen acerca de Jesús, pero tal vez no han venido a buscarle, no le han servido. Yo quiero decir que si tú eres una de estas personas por la primera vez, no sabes, no estás seguro de que Jesucristo puede sacarte de la oscuridad, tal vez piensas, Pastor Gary, quiero salir, quiero hacerlo, pero tal vez tú le conoces, pero no has estado a. No tienes la alegría de tu Salvador. Yo oro en este fin de semana que tú salgas, que tú puedas salir de la oscuridad. Todo esto es hecho porque Él lo desea, no por nosotros. Estemos de pie juntos. Si usted quiere estar seguro de que Jesús es su Salvador y no está seguro, te voy a pedir que vengas acá al frente. Mientras estamos cantando, reconozcamos que el Señor es nuestro Salvador.